Buenas noches a todos. Como dijo el pastor hoy en la mañana, es un privilegio estar aquí enfrente. Pero deberíamos de venir felices, ¿verdad? Pero en cambio el temor no nos da esa felicidad. Así que como Dios nos da la voluntad y nos da el privilegio para traer su palabra, oremos. Cerramos los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te estoy dando gracias por la oportunidad que me has dado otra vez, Señor, de traer tu palabra. Espero que todo sea, Señor, entendido y que todo pueda ser la obra tuya, Señor, que puedan salir las palabras de mi boca, Señor, para los hermanos. Ayúdanos, bendícenos y guárdanos de todo peligro, Señor. Amén. Bueno, ya tengo par de meses quizás de traer este pequeño estudio que está en Proverbios 1:2 y esto va a seguir por un buen tiempo. No sé cuánto tiempo más va a dilatar porque apenas estoy en una palabra y todavía me faltan más versículos. No he llegado ni todavía al final y hoy solo traje 5 versículos porque yo creo que es lo que da el tiempo para lo que he traído. Y como les decía, está en Proverbios 1:2 y dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Y me he quedado en entender, porque eso es lo que estamos estudiando todavía. Cómo entendemos cómo Salomón en su libro dejó para el pueblo de Israel lo que él le pidió a Dios y lo que Dios le otorgó a él, que fue la sabiduría, porque él pidió eso para guiar al pueblo. En cambio, en uno de los versículos que vamos a ver hoy, nos enseña también que pedir mala sabiduría no puede darnos buenas cosas. No podemos pedir cosas sin saber o entender lo que estamos pidiendo. Todo tiene cómo entender. Y eso es lo que el libro de Proverbios nos dice y nos enseña. Y mucho de lo que vamos a ver hoy es para la guía de nosotros y el buen camino de nuestras vidas. Y me he quedado ahora, vamos a comenzar en Proverbios 14:29. Es el que sigue del estudio que traigo. Y 14:29 dice: el que tarde se aira en grande de entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece el desatino. Bueno, aquí estamos mirando y estamos viendo de que la ira es más que el enojo. Y muchas confrontaciones que nosotros podemos tener al día es atraído al enojo. Si alguien se nos cruza en el camino o nos corta cuando vamos manejando, se nos sube el enojo. Si estamos comprando comida, y ya ve que hoy en día cuando anda la gente comprando comida, se le mete, se le cruza y hasta lo golpea, también trae enojo. Y en pocas palabras, las personas no tienen importancia del cuidado de otras personas, no les importa lo que puede pasar. Y entonces, todo esto trae problemas, confrontamiento entre personas, pero también tenemos que mirar cómo podemos resolver ese problema. Y la Biblia nos puede dar el entendimiento y la razón, que sería una, mirar a otro lado; dos, quedarnos callados y no decir nada; y tres, morder la lengua. Pero yo creo que a nadie le gustaría morderse su propia lengua para no decir nada. Pero lo que dice Proverbio, el mismo 14, pueden subir un poquito, el versículo 17 dice: el presto se enoja, ese es el que está siempre enojado, él se enciende como el fuego. Ahora la locura. ¿Y por qué? Porque están locos. Y el hombre malicioso será aborrecido. Esta es una persona que siempre tiene el enojo encima. Ahora volteemos la página a Proverbios 15, 18 y dice: el hombre iracundo mueve contiendas, mas el que tarde se enoja apaciguará la rencilla. Aquí está alguien que se enoja de la nada y otro que es pacífico. Y eso es lo que la Biblia nos dice, que tenemos que ser pacíficos. Y están aquellos que siempre están con su enojura, pero la Biblia los considera a ellos locos. Y no podemos nosotros ser locos, porque no está aquí en la Biblia y dice el que ya es hijo de Dios que siga siendo locos, sino que dice salgan a la luz, no se queden en las tinieblas. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y si miramos en Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Esto es lo que Jesús tradujo a lo que es el enojo. ¿Cómo podemos nosotros ser? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tenemos que aprender de Jesús lo que Él enseñó. Que soy manso. Que Él le hicieron todo lo que pudieron hacerle a un hombre. Y lo que hizo es voltear la cara. Le escupieron, le pedrearon, lo golpearon, lo crucificaron, pero Él no dijo nada ni maldijo a nadie. Y es lo que quiere, que nosotros seamos mansos como Él, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que eso no nos va a dañar a nosotros, que nos va a traer la paz. Eso es lo que Jesús dijo cuando Él respondió aquí en el versículo 29. Ahora continuemos con el que sigue, que está en Proverbios 15:21. Proverbios 15:21 dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido enderezará su proceder. ¿Cómo podemos ser necios y alegres? Eso no existe. Porque si no hacemos la voluntad y estamos en el gozo, hay un choque. Tiene que estar uno loco para hacer las dos cosas. O decir, voy a ir a una fiesta y ir a la iglesia. No puede ir a los dos lugares al mismo tiempo. Tiene que estar chocando siempre uno. Y la necedad lo lleva a uno, lo jala como un imán para hacer cosas que uno no quiere, porque lo está trayendo. Proverbios 10:23 nos dice: hacer abominación es como risa al insensato, mas el hombre entendido sabe. Esto es lo que la necedad es una abominación. No es acepto por la palabra de Dios, es riéndose de la palabra de Dios. Mas el hombre entendido sabe, usted tiene que saber de que la voluntad de Dios es diferente. Sigamos. Proverbio 14:9 también nos dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay favor. El necio en su pecado se alegra. Yo quiero que levante la mano aquí el que se alegra en su necedad. Ni uno. Gracias a Dios. Estamos todos entendidos, creo. No quiero ver a ni uno con la mano arriba porque mejor me voy. Entonces, los rectos que ya sabemos la palabra de Dios, tenemos el favor de Dios, el privilegio que nos ha dado Él por la sangre de Jesús de tener algo más que los demás. sigamos, no hay una comparación entre la necedad y lo que Dios nos ha dado ya a nosotros. Levítico, miremos en Levítico 11:12, y dice: todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, tendrélo en abominación. ¿Qué nos quiere dar este pasaje? ¿Qué nos quiere decir? Que si no es pescado, no es del agua. Entonces, eso es lo que nos quiere dar aquí. Si no, es necesario para nosotros entender la necedad, es una abominación para nosotros. No es, no está con nosotros eso. ¿Y cuál es el remedio para eso, para el entendimiento y no seguir haciendo las necedades, para no seguir siendo una persona necio? Está en Salmo 111:10. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí está el entendimiento de eso. Es el temor de Dios, el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene cuantos ponen aquellos por obra. Hay que ponerlo en obra. Su loor permanece para siempre. Está eso con nosotros. Y no es para un momento, sino que es para siempre. Seguimos con el siguiente versículo y regresemos a Proverbios 15:32. Proverbios 15:32. Y dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Aquí está hablando de la disciplina. La disciplina es algo que hemos tenido desde chicos. Yo creo que no hay ni un chico, ni un pequeño que diga: a mí nunca me disciplinaron o nunca me llamó la atención mi padre. Y hay muchos que hoy en día no tuvieron esa disciplina. ¿A dónde es que ellos están? O están muertos, o están en la cárcel, o están en las calles mendigando. Porque no tuvieron la disciplina de un padre. Y nosotros podríamos estar alegres porque tuvimos ese privilegio de que nuestros padres nos disciplinaron y nos guiaron a hacer algo, a ser alguien y poder tener lo que tenemos hoy en día. Y para los jóvenes es bueno escuchar a nuestros padres, aunque muchas veces en nuestra mente podemos decir: ellos están equivocados, ellos no saben lo que dicen. Porque yo pasé ya por eso y yo un día dije: mi papá no sabe lo que está diciéndome. Pero ahora que yo soy papá, que le dije a mis hijos lo mismo, que les di una disciplina para que fueran, no perfectos, pero por lo menos que tengan una vida sana. Y eso es lo que uno le da orgullo, que un hijo tenga una vida sana. Y para que ellos puedan pasar lo mismo a sus hijos. Y mi hijo, él ahora que es papá también, se está dando cuenta que lo que yo le enseñé a él, él ahora tiene que enseñarlo a su hijo. Y Dios nos ha disciplinado a nosotros con la Biblia, dándonos esta disciplina, diciéndonos cómo nos tenemos que portar nosotros. Diario a diario tenemos que tener una vida sana, una vida que nos esté llevando en una línea recta para que esa disciplina no se rompa. Y eso es la palabra de Dios que nos da la Biblia. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver en un versículo? Si miramos Isaías 1:5, ¿qué nos dice? ¿Para qué habéis de ser castigados aún? todavía os revelaréis. Aquí está hablando Isaías del pueblo de Israel, porque ellos nunca entendieron. Ellos nunca quisieron comprender lo que Dios les quiso dar a ellos, lo que Dios, desde que salieron de Egipto, ellos no comprendieron que Dios siempre quería que estuvieran en un buen camino. Y ellos siempre quisieron el castigo, castigo tras castigo, se rebelaron con Dios y fueron castigados, disciplinados, pero siempre les gustó a ellos el castigo. Y aquí dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Les está preguntando, ¿para qué? Y si nosotros no queremos ser castigados, porque Dios nos puede castigar a nosotros de alguna manera, si no podemos entender de que Él nos quiere dar una vida buena, Él va a encontrar la manera cómo hacernos llegar a la rectitud. Y Él lo que no quiere es lo que vivió el pueblo de Israel, que nos rebelemos contra Él. Y aquí la pregunta es, ¿para qué ser castigados? Un hijo rebelde le gusta que lo castiguen diariamente. Y si no quiere entender, pues habrá mucha manera de castigarlo. Y dice, para toda cabeza está enferma. Eso es lo que tiene alguien que no quiere aceptar la disciplina. Tiene una mente enferma y el corazón también está enfermo porque ya no le duele nada. Ya no siente el dolor de cuando le están dando, digamos, con la correa, con la chancleta. Y yo pasé por todo eso también. A mí me dieron con lo que encontraron. Si encontraba una extensión de cualquier cosa, con eso me dieron. Me dieron con el cincho, me dieron con un pedazo de rama, pero con todo lo que hallaba me cayó a mí. Y gracias a Dios he terminado, creo que bien. Pero así es Dios, también castiga. Y es todo para la buena obra. Pero aquí la pregunta es, ¿para qué seguir buscando el castigo? La disciplina está mejor. Ya una vez y ya estamos bien. Seguimos. Santiago. En Santiago 1:22 nos dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué nos quiere decir? Que podemos prestar más atención, oír las enseñanzas y estar bien. Estamos aprendiendo. Pero si solo oímos y no queremos tomar acción de lo que hemos aprendido, ¿qué está pasando? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y ya eso es una burla para la persona. Si uno no puede entender algo y decir yo lo he entendido, pero no quiere entenderlo, se está engañando a él mismo. Y no puede ser así. Tenemos que ser oidores y poner lo que hemos oído en obra. Eso es lo que la palabra nos dice, poner en obra lo que oímos. Sigamos con el siguiente. Regresemos a Proverbios 16:22, el que sigue. En Proverbios 16:22 dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Ya ve que aquí en este proverbio casi todo está a la necedad, al que no escucha, al que no quiere comprender. Y muchos se repiten. No puede uno seguir hablando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero manantial podemos decir el manantial de vida. ¿Quién es el manantial de vida? Solamente hay una persona que da el manantial de vida. Amén. Hasta el hermano sabe quién es el único manantial de la vida, porque brota y brota y nunca para de brotar. Y ese es el manantial que siempre está brotando. ¿Y qué nos dice de esto? Si miramos lo que dice Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor, el único, el buen pastor. El buen pastor su vida da. Jesús ya dio su vida por nosotros. Ya no podemos pedirle a Él que dé su vida porque ya Él ya la dio. Ya no podemos decirle por segunda vez, pasa en la crucifixión y danos la vida en cambio. No, ya no podemos. Ya pasó todo eso. Ya Él limpió, su manantial sigue y está con nosotros en nuestras vidas. Y dice, por las ovejas, ¿quiénes son las ovejas? Más que nosotros. Solamente nosotros. Pasemos unas cuantas páginas al capítulo 14. El capítulo 14, capítulo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí hay muchas cosas que van en nuestras vidas. Dios, Jesús y el Espíritu Santo da la paz. El mundo no da paz. Lo que da es maldades, la oscuridad, tinieblas. Y para que nuestro corazón no esté dando vueltas y vueltas y vueltas, Él mismo dice, no hay que tener miedo porque Él está con nosotros. Amén. Podemos seguir con el manantial de vida eterna y regresemos al capítulo 5 de Juan 5, 24, y dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Eso es lo que da el manantial, la vida eterna. Lo que Jesús dijo, yo le doy la vida eterna. Nadie viene a mí, sino, nadie va al Padre si no es por mí. Eso es lo que Él dijo. Y aquí Él nos está diciendo: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, que es Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Ese es el manantial de vida. Estamos pasando a vida eterna. Y vamos a darle vuelta a un capítulo, a la página 6, al capítulo 6, y leamos el versículo 63. Versículo 63 y después el 68. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que dijo Jesús, son vida. El versículo 68 ahora. Y respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que dijo Jesús. Él da, Él tiene y Él nos ha dejado en la Biblia. Aunque a mí una vez fui a una iglesia en Nueva York y me dijeron de que yo ya no tengo la Biblia porque yo tengo una tableta. Y yo le dije, bueno, usted usa lo que usted usa y yo uso lo que yo estoy usando. Pero yo ando un libro, yo ando la Biblia, y solamente es lo que único que tiene esta tableta, las cosas de la Biblia. No tiene nada más. Tiene el ignario, que el que usamos acá también. Y tenía el himnario que ellos usan, porque ellos usan un himnario diferente que al que se usa acá. Y entonces me dijo, no, pero eso no es tu Biblia. Yo ando la espada propia. Y le digo, bueno, la mía es de mentira, pero sirve. Y no se quedó contenta, pero ya no pude ser más. Pero lo que nos dice aquí es lo que respondió Simón. Que Jesús es el único que tiene las palabras de vida eterna. Nadie más, solamente es Él. Y entonces sigamos con la instrucción. La instrucción para el necio. Porque él no quiere comprender nada de lo que se le dice. ¿Y por qué es la razón que él no quiere comprender? ¿Cuál es el problema del necio? Y el problema del necio está en Mateo 15:14. En Mateo 15:14, el problema del necio es que está, Mateo 15:14, y dice, el necio es ciego. Ese es el problema del necio, es que está ciego, él no quiere ver. Y dice el versículo 14, dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Yo no quiero que nadie siga a un necio, porque si no está siguiendo a un ciego. Y si se han dado cuenta, yo ya estoy quedándome ciego también. Así que no me vayan a seguir porque lo voy a perder. No es broma. Pero solo es para leer nomás. Yo puedo ver lejos. Entonces Jesús nos dice que no podemos seguir a un necio porque ese necio está ciego. Y seguimos unas cuantas páginas en el capítulo 23 del mismo Mateo. Mateo 23:16. Y en este solo le voy a dar unas palabras que yo creo que son importantes. Nomás lo voy a leer, pero le voy a decir las palabras que yo creo que son importantes. Porque voy a leer del 16 al 26. Y dice, ay, esa es una palabra importante. De vosotros, guía ciegos, que dices, cualquiera que jurare por el templo es, esta es otra palabra importante, es nada. Es una persona que es nada. Mas cualquiera que jurare por el oro del templo deudores. La palabra siguiente será insensatos y ciegos, porque cualquiera es mayor, el oro o el templo, que santifica al oro. La palabra importante es el que sigue, y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él. ¿Quién es él? Dios. Es un deudor. Como dijo el pastor hoy en la mañana, no podemos decirle a Dios, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer aquello por en cambio. No podemos hacer eso. Dios es Dios, Él hace lo que Él hace. Y si Él quiere bendecirnos, nos va a bendecir, hermanos. Sin que le pidamos nosotros que nos bendiga. Él va a dar las bendiciones. Seguimos con el que sigue. El 19 es el que sigue y dice, necios y ciegos, porque cualquiera es mayor el presente, esa es la palabra, el presente, o el altar que santifica al presente. Pues el que jurare por el altar, ese es el altar aquí donde yo estoy, no puedo yo jurar nada porque esta es una zona santificada. Si yo estoy haciendo un juramento en este púlpito aquí, estoy jugando con la palabra de Dios. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Pues el que jurare por el altar, jurará por él y por todo lo que está sobre él. Él, ¿quién? Jesús, Dios. Y el que jurare por el templo, jurará por él y por aquel que habita en él. ¿Quién es el que habita en nosotros? Jesús. Y el que jurare por el cielo, jurará por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. ¿Quién es él? El Padre. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿quiénes son? Una persona hipócrita. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, la palabra importante, la ley. Es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Guías de ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está de fuera, del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Aquí nos da un ejemplo de que hay muchas personas que entran a la iglesia, pero no son lo que aparentan. Y aquí el ejemplo es que lo está mirando como un vaso y un plato, que uno puede traer, digamos que el vaso aquí, yo traigo un poco de agua, pero el agua, si esto no fuera claro, ¿ustedes creen que estuviera el agua limpia, lo que yo estuviera tomando, o fuera un vaso de vino quizá? No lo pueden ver ustedes, entonces yo estoy aquí mintiendo. Y es el ejemplo que nos está dando aquí. Y dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro. Hay que limpiar lo de dentro. Y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. O sea que tenemos que tener una limpieza de adentro y de afuera, no solamente de afuera, para que aparentemos algo bueno. No podemos hacer eso. El último. Regresemos a Proverbios 14:15. No. Perdón. 17:16. Proverbios 17:16. Y dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Aquí estamos hablando del necio otra vez. Estamos hablando de la sabiduría. Y ese es alguien que quiere comprar la sabiduría. Imaginemos que cuando Salomón pidió la sabiduría a Dios y le hubiera puesto precio, ¿qué hubiera pasado? Todo eso que estamos leyendo no estuviera ahí, a saber que estuviéramos leyendo en estos días nosotros. Pero porque él pidió con buena obra, de buena manera, a Dios fue otorgado con el mejor privilegio que se le ha dado a un hombre, la sabiduría para llevar a su pueblo en buen camino. Pero ¿qué pasará si alguien comprara sabiduría para hacer algo? Yo creo que fuera como copiar algo, porque no es él el que está dando sus palabras o haciendo algo, sino que estuviera copiándose a otro. Fuera una imagen de la persona que le ha copiado. Y si miramos en Santiago 1, 22 y 23 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone en obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea que es la copia de algo. Si usted se mira en el espejo, está viendo el reflejo de usted mismo, casi es una copia de usted mismo. Ahora regresemos a Isaías. Isaías 55, 55, 1 al 3, y dice, todos los sentidos, venid a las aguas, y a los que tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque de que gastáis el dinero, no en pan, y vuestro trabajo no en hartura, oídme atentamente y comed del bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Aquí está lo principal. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esto es lo que es, Dios está dándonos, que hay que ser nosotros mismos. No podemos ser una copia de otro. En cambio, si podemos mirar ahora Salmo 81, regresemos a Salmo 81. Salmo 81, 11 y 30. Salmo 81, 11 y 13 dice, mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dejélos, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado. Si Israel hubiera escuchado la palabra de Dios, no hubiera recibido el consejo de otro, no hubiera podido tener la sabiduría del que los iba guiando, porque el que los iba guiando, ¿a dónde los llevó? Los perdió. Anduvieron por el desierto y ese fue el castigo de ellos. La copia que la persona tuvo no pudo sacarlos a donde el proyecto que ellos tenían en mente ir. Vamos a leer el último versículo que está en Juan 3:20. Juan 3:20 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguiadas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Eso es lo que nos está diciendo para nosotros salir y entender mejor que tenemos que estar en luz. La palabra de Dios siempre nos lleva a la palabra luz, porque no quiere Dios que sigamos andando en las tinieblas. Y para concluir en esta noche este estudio, podemos leer a Primera de Corintios, la carta de Corintios 14:15. Corintios 14:15 dice, que pues oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Mas mi entendimiento es sin fruto. Tenemos que orar, me salté un versículo ahí. Dice, que pues oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Aquí lo que nos está diciendo, que hay que orar con entendimiento, y todo lo que se hace con la palabra de Dios tiene que tener entendimiento para tener una buena vida. Oremos. Señor, te estoy dando gracias por otra noche que nos has dado. Gracias por este tiempo que me has permitido, Señor, traer la palabra tuya, y espero que sea entendida, Señor, como tus palabras lo son. Te pido por todos los hermanos, Señor, y los guíes en esta semana, Señor, en todas sus obras. En el nombre de Jesús, amén.